Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de varias noticias que se han estado incubando durante el fin de semana, algunas de ellas presentadas, por supuesto, en los dominicales, y también de asuntos de gestión directa del Poder Ejecutivo que se caen o se desploman. Pero antes de hablar de todo eso y de anunciar a nuestro entrevistado, al general Angulo, vamos a hablar de seguridad ciudadana también, tenemos que ir con nuestros anunciantes. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos con lo que ha sido noticia este fin de semana. Un poco de todo, pero que da cuenta de varios hechos bastante, por decir lo menos, llamativos. El Congreso en la noticia, y no para bien. Otra vez quieren comer, y mucho. Y no precisamente conservas de Bucalihuarma, ¿no es cierto? Ayer el programa Cuarto Poder publicó una nota muy completa que resume este titular de la República. Nuevo contrato de alimentos costará 1.6 millones de soles, 1.600.000 soles, solamente para que los señores desayunan, almuercen y comen, los 130 congresistas, más unos coctelitos, unos buffets, ¿no? Unos coffee breaks, sanguchitos, dulcecitos, alfajorcitos. Miren, esto es ridículo, ni siquiera deberíamos estar comentando esta noticia. Pero la comentamos por una razón. Porque da cuenta, una vez más, de la absoluta desconexión del Congreso de la República con la realidad nacional. En la misma portada de la República que levanta este tema abajo, dice Lima, 1.600.000 peruanos, limeños, ganan menos del sueldo mínimo. O sea, 1.600.000 cuestan los desayunos, almuerzos y cenas del Congreso, 1.600.000 peruanos ganan menos del sueldo mínimo. Que el Congreso preste servicios a las personas que trabajan ahí, que haya un comedor, que haya un almuerzo, que haya un menú, y que te lo descuente por planilla, se entiende, ¿no es cierto? No hay ningún problema, como en cualquier empresa. O que los congresistas y los trabajadores traigan su lonchera, o que salgan a comer en la zona, ningún problema. Pero lo que no puede ser es que permanentemente estemos cubriendo noticias que hablen del gasto excesivo del Congreso de la República, que este año va a gastar 1.500 millones de soles en su presupuesto, que ya implica un aumento de 300 millones respecto del año pasado. O sea, estamos hablando de una entidad del Estado que se aprueba su propio presupuesto y a la cual el MEF no le pone límite alguno. Esto en medio de una situación que para miles de peruanos es desesperada. Esto para un servicio legislativo que lo que hace es favorecer el crimen. ¿Cómo quieren que reaccione la gente? Mal, pues. Las excusas que han dado son notables, ¿no? Que tienen que mejorar la ingesta de proteína en los adultos. Sí, claro, por supuesto que tienen que mejorar. Pero lo que han dicho no alcanza ni para la ingesta de proteína en los adultos. No saben ni los valores. Es una cosa de locos lo que uno tiene que escuchar en el Perú. Pero en fin, esa no es la peor de las noticias, hay peores. Muy bien, proyecto legado. Y esta puede ser peor. El gobierno ha eliminado el proyecto legado, lo ha pasado al IPD, pero en juego están, esto también es una investigación de Cuarto Poder, en juego están 192 millones de soles de un proyecto que se estaba por implementar para el mantenimiento de la infraestructura deportiva, perdón, que quedó en los Juegos Panamericanos del 2019. Okay. ¿Qué pasa con el IPD? El IPD es una, lamentablemente, una institución también del Estado que está involucrada directamente con una red de contratación informal vinculada a Nicanor Boluarte. Esta es una de las razones por las cuales a él se le está procesando, en el caso, los huaiquis en la sombra. por conseguir puestos de trabajo. Hay una grabación en la que uno de sus allegados dice, ya tenemos un sitio en el EPD, pero la persona la ponemos nosotros en el EPD. Entonces, ahí vas a poner 192 millones de soles para todo lo que es mantenimiento de infraestructura de un proyecto que funcionaba bien dentro del PCM. El proyecto legado, hay que decirlo, no administraba nada, contrataba un administrador que a su vez subcontrataba todos los mantenimientos. Y estaba funcionando muy bien el esquema. Lo pasan al IPD, ¿qué cosa van a hacer ahí? ¿Qué más? Por favor, la presidenta del Poder Judicial anoche apareció también en Punto Final. Porque su caso es ya, lo hemos explicado la semana pasada, el jueves y el viernes, pero francamente escandaloso. Ha dicho que no se siente amenazada, pero que se siente preocupada. Y yo también me sentiría preocupada por la competencia jurídica, hay que decirlo, por las capacidades jurídicas de la Junta Nacional de Justicia. Es evidente que el procedimiento que han abierto es irregular, por decirlo menos. A ver, se los vuelvo a explicar. Un policía al cual lo botan de la policía en el año 2015, un coronel de la policía, lo botan por no rendir cuenta de sus viáticos. ¿Ok? No rinde cuenta de sus viáticos, pésimo. Le hacen todo un procedimiento y finalmente es pasado retiro. El señor presenta una acción para que lo repongan, una contencioso administrativo, para que esa resolución se anula y lo repongan. Pierde. Llega a la Corte Suprema habiendo perdido. La Corte Suprema le dice, no te voy a admitir tu recurso porque no corresponde una casación. La semana pasada me explicaron que habían citado mal una norma derogada, pero no es así. Ni siquiera han citado la norma derogada. Han citado un concepto que estaba en la norma derogada y no se admitió a trámite. ¿Qué hizo el señor? Denunció a toda la sala ante la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es lo que debe hacer la Junta Nacional de Justicia? Archivar esa denuncia, pues, por inconducente, porque a la vez ha presentado una acción de amparo contra esa resolución. ¿Y qué hace la Junta Nacional de Justicia? Le abre a Janet Tello y a todos los demás un procedimiento sancionador que va desde su suspensión hasta su destitución, que se usa para casos gravísimos de corrupción de magistrados. ¿Qué tal? Y es un proceso que tiene 10 días de plazo, nada más. ¿Qué más? Por favor. Tenemos al señor Guillermo Bermejo, congresista de la República también. Esta es una denuncia que salió en Panorama. ¿De qué se trata? Se trata de que en el año 2001... el señor Guillermo Bermejo, congresista de la República, recibió sobornos por parte de la municipalidad de Huachac, en Junín. ¿Cuál es la modalidad de la cual se les indica responsable? Una modalidad que yo he explicado en este programa tantas veces, ¿no? Alcaldes que le pagan a un congresista, probablemente con plata del congresista, del contratista, para que coloque en el presupuesto público y priorice una obra. ¿Ok? Por eso es que los congresistas no pueden tener iniciativa de gasto. La puerta abierta a la corrupción. En todo caso, los proyectos que pedía esta municipalidad fueron incorporados en un decreto supremo de urgencia que saca el gobierno Castillo para priorizar obra pública. ¿Se acuerdan? Uno de estos escandalosísimos decretos supremos, ya, uno de esos. Ahí se coloca la obra. Y el alcalde de esa municipalidad se le puede ubicar en el Congreso de la República y visitando a Guillermo Bermejo. Pero no hay nada más que eso, no hay más pruebas que eso. Es un testigo que está ofreciendo su testimonio de manera protegida. Expediente al cual ha tenido acceso Panorama. ¿Qué más tenemos, por favor? Tenemos a Shakira. Esto ha sido una tristeza para todos sus fans. Ayer, en la madrugada del domingo, la cantante que había llegado el mismo sábado en la tarde-noche se sintió mal, tuvo un dolor abdominal y fue conducida a la clínica Delgado, de donde ya ha sido dada de alta, y obviamente hay un perjuicio, los que compraron entradas quieren saber cuál va a ser su destino, ¿no? Les van a devolver la plata, cuándo va a ser el concierto, si es que va a ser el concierto, etcétera, etcétera. La cantante tiene otro concierto el día jueves en Barranquilla, que es su tierra, donde ella nació, y obviamente no va a querer faltar tampoco. Por lo tanto, hoy era la segunda fecha, todavía a esta hora no se ha tomado una determinación sobre qué es lo que se va a hacer. Hasta aquí, un problema comercial, una pena, pronta mejoría. ¿Pero qué ha pasado? Ayer, una reportera de Willax, cuando no, violentando el derecho a la intimidad de la cantante, publicó un pantallazo en sus redes sociales de los implementos usados para atenderla en la clínica. Parte de su historia médica. Felizmente, el Ministerio de Justicia le recordó a todos las obligaciones administrativas que existen sobre la violación de la intimidad. Pero hay que decirlo claro, el periodismo no puede publicar una historia médica sin el consentimiento del paciente. Un curso básico de deontología establece, ¿no es cierto? Esto es la libertad de expresión, muy bien, bueno, ahora vamos a revisar cuáles son los límites. Un límite es el honor y el otro de los fundamentales, hay otros más, es la intimidad. No se puede publicar una historia médica. Y esto es una vergüenza porque se trata de un personaje internacional. Que Willax viole mi intimidad, en fin, estamos en casa. Yo ya las denuncié penalmente y espero que el Poder Judicial se ocupe. Pero es un artista internacional. Qué vergüenza, ¿no? Y el periodismo peruano le publica la historia médica. Y no solamente se la publica, sino que insiste en que como el personaje tiene notoriedad, es un personaje público, no tiene intimidad. Y yo de verdad leí esto y decía, ¿en qué mundo están? ¿Desde cuándo un personaje público no tiene intimidad? Constitución, artículo 14 y 15 del Código Civil, lo básico, para no mencionar la Ley de Protección de Datos y otras más. O sea, la única razón por la cual tú puedes revelar aspectos de la intimidad de un personaje público, y siempre tiene que ser con notoriedad, es porque hay interés público. ¿Cuál es el interés público acá de saber cuántas gasas usa Shakira? ¿Cuántas cánulas han usado? ¿Cuál es el interés público? Otra cosa es curiosidad pública, que se llama morbo. El morbo no está protegido. Tiene que haber interés público. ¿Cuál es el interés público? Cero. Esa parte del cursito no lo llevaron en Willax. Curso de odontología básica. Y se los cuento porque yo dicto el curso. Es increíble. Claro, me dan material para clases, ¿no? Pero es impresionante que eso nos tenga que pasar. Entonces hay un recordaris. No se publican historias médicas. Salvo que haya interés público. Y tienes que justificar el interés público. Y muy bien justificado. Es decir, violentar la intimidad tiene que tener una causa grave. A mí no me pueden publicar el secreto tributario. Y a otros, violar el secreto tributario y a otros periodistas tampoco, porque no hay ningún interés público, no hay ningún interés público, que a las pruebas me remito. Lo publican y ahí ¿qué pasa? No pasa nada. Sirve para que el conductor te insulte. ¿Van a insultar a Shakira también por tener dolor abdominal? Impresionante. Yo no sé cómo el dueño de ese canal no hace algo, ¿no? De verdad, algo debería hacer, por lo menos meterlos a un curso de ética. Pausa y volvemos.
La banda ancha móvil es clave para cerrar la brecha digital en el Perú y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. En regiones con baja conectividad, solo el 37.6% de los niños alcanza niveles mínimos en lectura y matemáticas. Mejorar la conectividad facilitaría el acceso a plataformas educativas y elevaría la calidad educativa. En Madre de Dios, apenas el 38.8% de la población accede a servicios básicos. Expandir la conectividad móvil permitiría soluciones efectivas a través de plataformas digitales de salud, educación y finanzas, entre otras. Además, el 45.1% de la población urbana vive en asentamientos informales. La conectividad puede impulsar ciudades más sostenibles, optimizando el acceso a servicios y mejorando la calidad de vida. Para un Perú más sostenible y conectado, es clave que el Estado impulse políticas que expandan la banda ancha y fomenten su uso productivo.
Muy bien, concentrémonos ahora en el Ejecutivo, que también ha estado en la noticia el fin de semana. Y varios reportajes este fin de semana, desde el viernes además, han estado revelando que el puente que se desplomó en Chancay era un puente que tenía que ser sometido a un mantenimiento integral, que ya había sido demandado desde el 2019 en por lo menos dos informes. Tenemos la nota, por favor, sobre el MTC. El alcalde de Chancay asegura que el MTC no atiende sus pedidos. Juan Álvarez es el alcalde de Chancay, el alcalde provincial de Chancay. Y el alcalde de Aucayama ha dicho lo mismo, que ellos han advertido una y otra vez que tenía que construirse otro puente o este tenía que someterse a un mantenimiento absolutamente integral. Y sin embargo, nadie los escuchó. El concesionario, que es Norvial, que es de propiedad de AENSA, AENSA es ex Odebrecht, también tiene responsabilidad, porque lo mínimo que podía hacer era cerrar el puente. Ante la crecida del agua, cierras el puente. Han muerto tres personas inocentes que podrían estar vivas hoy por cruzar un puente. Más todos los heridos, algunos felizmente ya han sido dados de alta, pero hay algunos que todavía siguen con atención médica. Y no pasa nada. Y les dicen a ustedes, no, mira, si es el clima. No, esto no es el clima. Todos los años va a llover. Todos los años. Inevitablemente. Todos los años van a venir los ríos de la costa peruana con crecidas. Van a haber aludes, huaicos. ¿Sí? No es noticia. Es lo que va a pasar en febrero. Todos los años. ¿Ok? Tenemos estas crisis climáticas todos los años. Por lo tanto, tienes que tener un puente que resista la crecida del río. Si no, ¿para qué tienes el puente? ¿Para que nos persinemos cada vez que cruzas un puente en el Perú? Y la respuesta del Estado, hay que decirlo, ha sido casi, casi la indiferencia. Casi, casi la indiferencia. Bueno, se cayó el puente. Ya van a traer otro. ¿Qué más tenemos? Bueno, la señora Dina. Dina Boluarte. Ay, ay, ay. Parece ser que la señora Dina Boluarte tiene amigos en la Contraloría. Lo cual no sería raro, dado que el Contralor César Aguilar fue nombrado por ella. Este es un reportaje también de Cuarto Poder. Vanessa Walde Ortega es la hija del juez Vicentico Vicente Walde, íntimo de Nostrosa, íntimo del clan de los hermanitos. No tiene la culpa de nada, la hija, ¿no es cierto?, ni el padre, pero es una amistad que llama la atención. Y el Contralor tiene amistad con algunas de las personas, son cuatro, que firman una resolución, un informe, señalando que en el caso de la señora presidenta no hay ningún desbalance patrimonial. O sea, la señora presidenta entró con 100, ahora tiene 700 y eso no es de balance patrimonial. Está todo justificado. ¿Así? ¿Tan fácil? Así parece. Claro, la fiscalía dice otra cosa, porque la señora fiscal Delia Espinosa está investigando a la presidenta por enriquecimiento ilícito. ¿Ok? Entre otras cosas, por haber recibido aproximadamente 80 mil dólares en joyas del señor Oscorima. Hecho en el cual ella está confesa, porque ha dicho que sí recibió. Prestaditas nomás, pero las recibió. Y así seguimos. Vamos a conversar hoy día con el general Angulo, pero antes de ir a la entrevista con él, quiero que vean una pieza publicada por el Ministerio del Interior, una obra de arte sobre cómo ahora el Ministerio del Interior se dedica a capturar microcomercializadores de droga. Capibara sorprende a narco. No es un meme. Yo he verificado, esta es la cuenta del Ministerio del Interior. ¿Ok? Por favor, miren esto. ¿Sí, tenemos el video? ¿No tenemos el video? Bueno, me lo preparan ya, porque yo lo que quería era poner el video. Tienen que ver el video. El video es genial. Ahora resulta que la Policía Nacional va a contratar estos muñecos. Y estos muñecos son los que entran a las casas de la gente, ¿no? Y los capturan en flagrancia. Dios mío. Debería exonerarlos de ver el video, ¿ya? Vamos a ir a la pausa. Dice que en breve tendremos el video. Vamos a ir a la pausa. Debería exonerarlos de ver el video porque es ridículo. Pero da cuenta de a qué se dedica el Ministerio del Interior. Y no es la primera vez, ¿eh? Y hemos tenido otros de estos shows. Parecía que habían aprendido la lección. No, no aprenden nada. El capibara. Pausa y regresamos con el general Angulo. Antes de ir con el general Jorge Angulo de la Policía Nacional del Perú, por favor miren esto, aunque sea 50 segundos, ¿ya? Así van a capturar ladrones en el Perú. ¿Qué tal?
Ya, voy, tranquilo, quédate tranquilo, ya, quédate tranquilo, quédate tranquilo.
Nombre completo. Jair Solís.
Escúchame. ¿Cómo está bien, señor?
¿Cuántos manos hay?
Abrió la puerta de su búnker de la droga, chocando cara a cara con el muñeco más kawaii y sensación.
¿El ministro Santibáñez quiere que respeten a la policía así? ¿Le parece gracioso? ¿Le parece divertido? ¿Le parece que se van a acercar los niños a la policía porque se disfrazan de capibaras? Obviamente este señor que ha sido detenido en flagrancia probablemente sea culpable y tiene que ser sometido a un proceso, pero también tiene derechos. O sea, por más delincuente que seas, no te pueden montar un espectáculo, ¿no? Ahora, evidentemente es montado, ¿no? Porque primero me imagino que lo capturaron primero para ver si estaba armado o no, porque no van a mandar a un hombre vestido muñeco a ver si le pegan un tiro. Esta gente... ¿Qué tiene en la cabeza? Discúlpenme. Ah, le encontramos los quetes. ¿En serio así quiere que respete a la policía el ministro Santibáñez? Esto está colgado en las redes sociales del Ministerio del Interior desde el viernes, por el Día del Amor. Dios mío. Muy bien. General, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, doctora Rosa María.
Yo le digo, usted se hizo famoso porque se le conoce como el general semiótico en la época en la que la gente protestaba en las calles y usted hizo su trabajo muy bien y se ganó la confianza de la Presidenta de la República y finalmente usted fue Comandante General de la Policía.
Así es.
Y de repente lo votan sin respetar las leyes, sin respetar que había un tiempo en el cual usted se tenía que quedar, ley aprobada por el Congreso justamente en la época de Castillo para que no cambiaran al Comandante General de la Policía y lo votan. Usted ha ganado la acción parcialmente.
Así es.
Se ha declarado nula esa acción. ¿Cuál es su situación actual?
Mire, viendo ese tema, lo que pasa es que cada persona, en realidad dice que las personas somos un misterio, ¿no? Nunca nos llegamos a conocer, pero nos manifestamos a través de nuestra personalidad. Cada uno tiene su forma y su estilo, ¿correcto? Entonces, yo tengo mi estilo dentro de la institución y he pasado toda mi vida dedicada a la institución. Entonces, mi estilo es justamente eso. Yo lo que digo va de la mano con lo que hago. Si yo digo que voy por acá, y paralelamente lo hago. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de ascender al grado de general, que obviamente me costó muchísimos años, porque he estado casi 10 años en el grado de coronel, he tratado siempre de defender la legalidad, la justicia, la equidad, el equilibrio. Entonces, cuando me han querido imponer algo desde que ingresó el señor este Castillo, obviamente que he tenido yo muchos conflictos con el tema político. Porque sencillamente, como vulgar o comúnmente se dice, o criollamente, yo pechaba a todo el mundo. Y como tú lo dejaras la cola al león, obviamente que el león te puede comer, pues. Y eso lo tengo clarísimo. Y a aquellas personas que defienden justamente su forma de ser, su forma de actuar, entonces es como que usted patea un panal, ¿no? Las abejas le van a picar. Los sistemas son así.
Claro, le echaron la culpa de que no había protegido a la presidenta cuando le jalaron el pelo en Ayacucho. Yeah. Ese fue, se acuerda del tema. Y finalmente, sí, en enero sale, del año pasado, bueno, en realidad, sí, del 2024, en enero de 2024 sale la resolución diciendo que usted había cometido gravísimas faltas disciplinarias. Entonces, bueno, si es gravísimo... Claro, igual era ilegal porque no se podía, no había terminado su mandato. Usted gana la acción, se ha declarado nula la resolución, que lo pasa al retiro, pero ¿cuál es su situación actual?
Bueno, estamos esperando el pronunciamiento de una instancia superior, ya, toda vez que no fue completa la resolución dada en primera instancia. Sin embargo, yo calculo que este tema de este despido, que salió incluso en CNN, y me llamaban del extranjero, y decían que echaron al comandante general por hechos muy graves, que nunca lo hicieron. Y como dije en un momento, de repente quizás los asesores baratos resultan siendo más caros, porque la presidenta se deja asesorar por personas que a veces hablan con la cabeza vacía. Eso, obviamente, que le pasa ahí algunas facturas, ¿no? Y que hasta ahora veo algunos aciertos, por lógico, porque yo no tengo ninguna animadversión contra la señora ni contra nadie, yo siempre con razón en la mano. Sin embargo, hay aciertos y hay desaciertos también, hay descalabros políticos que nosotros lo vemos siempre.
Entonces, ahora, resuelto esto, ¿usted cree que va a regresar a la institución?
Mire, si yo volvería a la institución sería solamente para devolver el honor a mi institución.
Nada más.
Ya mi ciclo concluyó. La vida se trata de momentos y a mi momento culminó. Pero yo quisiera generar, y se ha generado un precedente, porque yo no creo que ahora al comandante general lo van a echar, así nomás. Sencillamente se genera el precedente para que el tema político no interfiera en la labor policial.
Sí interfiere, ¿no?
Sí, así es.
Usted está viendo lo que está pasando hoy con la seguridad ciudadana. Mire usted las prioridades del ministro. Lo que acabo de poner es gracioso, pero esas son las prioridades del ministro. Nos cuenta unos cuentos, son absurdos. ¿Por qué está en esta situación la criminalidad en el Perú? ¿Por qué se le ha dejado avanzar?
Resumiendo, ello es de que este problema no es de ahora. Problema se germina muchos años más. Yo creo que ya los análisis, los PowerPoint, las exposiciones, tenemos hasta de más. No necesito, no digo yo que estoy iluminado, iluminati, contactado. Definitivamente que no creo que cualquier persona podría hacer un análisis frío de este tema, ¿no? Acá lo que se necesita, y también he visto muchas personas que conversan con usted, y usted también lo dice, es liderazgo político. Liderazgo político. Acá se tienen que tomar, a grandes problemas, grandes decisiones. Esa es la respuesta que yo calculo.
¿Usted cree que no hay liderazgo político hoy?
Mire, ha pasado tantos años, y seguiremos 2 años perdidos, 3, 4, 5, viene el otro gobierno, calienta.
Es que el problema es que en seguridad no es solamente lo que no se hace. Si yo no hago un puente, bueno, no hice el puente. Acá es como el crimen avanza.
Así es.
Ese es el problema. No es que nos quedamos con el número de fallecidos. No, el crimen, estamos ahora en 6 fallecidos diarios.
Así es.
Y cuando usted estaban en 4.
Así es.
Ahora están en 6.
Así es.
Y al inicio de este régimen estaban en 2. Entonces, aquí lo que hay es un incremento exponencial del crimen, con un Congreso que no ayuda, sacando leyes pro crimen, pero un Ejecutivo y una policía que ¿por qué no hace su tarea? Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Qué es lo que impide que hagan la tarea?
El tema de la Policía Nacional, mire, en realidad podemos colisionar en posiciones. La policía hace su tarea en forma permanente, pese a la adversidad que hay, operativa como normativamente. Yo estoy 40 años en la institución y todos los días usted ve que la policía interviene y agarra delincuentes, que incluso una vez he tenido un delincuente que tenía 20 antecedentes. Claro. Entonces acá hay un tema, algo así como la impunidad, ¿no? Pasan muchas cosas y nadie es preso,
bueno, la cárcel está llena de presos, hay más de 100.000 presos.
Podrían haber muchos más,
¿no? Yo lo sé, pero las cárceles revientan de gente, eso no es el problema. O sea, detenerlos, meterlos a la cárcel no es el problema. El problema es que la actividad continúa incluso desde prisión. ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Qué pasa con el trabajo operativo de inteligencia?
Es que lo que sucede es
justamente... Se acusa a la policía, bueno, no a la policía, al ministerio de haber desmantelado unidades enteras.
Ese es un gravísimo problema, ese es un síntoma de que hay una injerencia política muy fuerte dentro de la institución policial. Y eso es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque hace muchos años que la policía, como uno de los actores en esta la solución para solucionar o minimizar este problema social, que los problemas sociales son complejos, es obviamente tener una policía fortalecida. Pero claro, si usted obviamente la va a socavar, la va a motivar, la va a vilipendiar, entonces obviamente que no va a ayudar ni a la policía, ni al Ministerio Público, ni al Projudicial, ni al INPE, ni a todos los actores que
están comprometidos. Ahora, se suponía que el señor Santibáñez, hijo de policía, que conocía bien a la policía, abogado de policías, bueno, conoce a la policía por lo menos bastante bien, claro, no iba a socavar la institución. ¿Por qué no se toman las determinaciones que se tienen que tomar?
Bueno, nosotros cuando estamos activos en realidad no podemos ni siquiera deliberar sobre temas políticos. Entonces, quiero que acá no...
Pero sí se le puede decir al ministro, no, señor ministro, este camino no nos va a llevar al éxito que usted quiere tener, porque presumo que quiere tener éxito.
Yo calculo que alguna decisión que consideramos que sea censurable por parte de la policía debe ser directivas escritas. Eso es lo que yo exigía cuando había un ministro. El ministro del Interior me daba una disposición, señor, le decía entender que no se podía. Pero me dice, ¿qué cosa le digo a la presidenta? Dígale que no se puede, pues, señor. Entonces, mándelo por escrito. ¿Y por qué no lo manda por escrito? Porque definitivamente en algún momento va a haber una consecuencia. Entonces, ese es el tema, ¿no?, de la injerencia política.
Hace usted bien, yo también, en esas circunstancias, si me lo pones por escrito, por favor, yo encantada. Sí. Pero primero me lo pones por escrito. Muy bien, caso Cofre. Ha estado usted muy requerido para recordar qué pasó en esos días de enero antes de que lo sacaran sobre el caso Cofre. Había un operativo ya muy bien montado por la Policía Nacional para detener a Vladimir Cerrón. Se suponía por inteligencia que tenían que lo tenían ubicado. Cuéntenos un poco qué pasó en esos días.
Bueno, en realidad a mí me llamaba la atención y al alto mando también de que los altos niveles del gobierno gubernamentales estaban preocupados, con toda razón quizás, ¿no?, de la captura de este personaje, a tal punto que necesitaban hablar con el jefe operativo, que era el director de inteligencia, y tener información a la mano.
¿En Palacio?
En Palacio de Gobierno.
¿Y eso no es normal, ha dicho usted?
Obviamente que no es normal. Porque
normalmente
usted es
uno llama al comandante general de la policía o llama al ministro.
Por supuesto que sí. Entonces se iba a una comunicación directa entre la operatividad y Palacio. Bueno, tendrá sus razones. La presidenta, de repente, como lo vuelvo a decir, los asesores no lo estaban llevando por buen camino,
discúlpeme,
¿no?
Es rarísimo que el director de operaciones tenga que ir a narrar la operación específica de la búsqueda y captura del ex aliado de la presidenta de la República.
Así es.
¿A nadie le llamó la atención?
Claro, que llama la atención, pero recuerde usted que son disposiciones que venían, al parecer eran bastante sencillas, ¿no? Pero en realidad tienen un contenido, una base para analizar.
Visto para atrás, ¿usted cree ahí que lo que parecía buena voluntad no lo era?
Es posible, cabe la posibilidad, porque creo que todos los ciudadanos ya tenemos la narrativa y el imaginario de que efectivamente ha sido así.
Así es. Llamaban directamente al señor Arista, ¿verdad?
Bueno, Arista era el jefe de la DINI, que es el órgano de inteligencia de más alto nivel del Estado, que ve temas de amenazas al mismo Estado, a la misma sociedad. No estamos, claro, pues, para que...
Para perseguir a Vladimir Cerrón.
Por supuesto que sí. Como vuelvo a repetir, si la policía hubiera hecho su trabajo en forma individual, yo creo que los resultados hubieran sido diferentes.
Hasta ahora no lo encuentran, ¿eh?
Claro, ya pasa el tiempo y yo imagino que se habrá puesto un recaudo.
No, pero tiene una actividad en Twitter impresionante. Y hasta ahora no lo encuentran. A él... A Juan Silva, el del ministro de Transportes y Comunicaciones de Castillo. Hay varios más.
Sí, lo que pasa es que al parecer él tiene la hipótesis ya casi confirmada, es que él tiene asistencia de inteligencias extranjeras, ¿no? De tal manera de que, especialmente de un país de caribeño, que ya usted sabe. Entonces la policía no tiene esos equipos, por ejemplo, como para poder interceptar, para poder, qué sé yo, ver las señales, las frecuencias, ¿no?
Pero la policía tiene perfectos equipos para interceptación telefónica.
Tenemos poquísimas, y ya son obsoletas.
Ah, no lo puedo creer.
Sí, en realidad
¿Tampoco tenemos eso?
No tenemos. Hay dos equipos nomás en el Perú, creo que lo tiene una embajada extranjera. No, equipos electrónicos para poder bajar, por ejemplo, la información de un teléfono celular delincuente. Ya. Tienes que esperar meses para que pueda, cuando eso se hace en el momento, ¿no?
Claro.
Pero obviamente siempre queda la duda y queda la...
Porque en general, la gente que es extorsionada tiene los números de teléfono del extorsionador. ¿Por qué no los capturan? Es que, ¿y las cuentas de banco del extorsionador? ¿Por qué no los capturan?
Sí, el problema es que las normas también son muy garantistas, ¿no? Hay una frase en italiano que dice, pues, si tú te colpevoli, nessuno colpevole. Si todos son culpables, ya nadie es culpable.
Ah, lógico.
No pasa nada. Hasta los casos de corrupción, ¿no? Denuncian y denuncian y no pasa nada. Esa es la famosa impunidad, ¿no? Entonces eso genera, obviamente, que una desesperanza en parte de la comunidad, porque ve que todo el mundo hace lo que quiere y el de la esquina sale a robar y al día siguiente regresa. El otro que lograron un arma de fuego, a los tres meses está llegando al barrio y todos son...
Yo hasta ahora no entiendo por qué Dina Boluarte lo mandó a votar. ¿Sabe? Usted era muy útil. En estos líos, ¿se acuerda? Cuando todavía era coronel, o que ya era general, cuando habló esto de la semiótica, usted era muy útil. ¿Por qué lo mandó a votar?
Bueno, yo considero que siempre hay poderes fácticos, ¿no? Y el asesor de Brato, voy a repetir, siempre resulta ser lo más caro. En realidad tiene desaciertos y desaciertos, como la teoría de Penélope, ¿no? Claro. De día tejes y de noche destejes.
¿Conoció a su hermano?
No lo conocía, pero yo calculo, asumo, de que obviamente tiene una fuertísima influencia por parte de ese señor, ¿no?
Claro, pero usted... ¿Con quién trataba en el poder político en ese momento?
No, yo directamente con el ministro del Interior.
¿Nada más?
No, nada más. Esa es la línea jerárquica, ¿no? El conducto regular. No puedo ir a dispararme con el presidente de la República.
¿Con Otárola?
No, no. Yo he asistido, sí, a hablar con varios PCMs, incluso con ministro de Economía, dando las propuestas.
Claro.
¿No? Y yo le decía, esto es un problema grande. Vamos empezando con la policía. Declaremos en emergencia a la policía, lo dije en un medio de comunicación, y causé todo un cisma político. Al día siguiente casi me fusilan. Te digo, ¿pero por qué tiene que hablar? Efectivamente, de repente fue inapropiado decirlo en público. Debí sustentarlo. Pero esa es nuestra realidad. O sea, debemos aceptar que estamos mal y que las líneas poligonales en estadística nos apuntan para arriba. No hay una línea horizontal. Usted ha visto que ha bajado la incidencia de muertos cada 100.000 habitantes. Obviamente estamos... Si estuviera así, claro, ya, hay esperanza, ¿no? Que estamos administrando.
No.
Pero si estamos en subida, pues estar en otros países, en sociedades más violentas, obviamente están peor, males de unos con celos de otros.
Claro,
pero
claro,
si estamos apuntando para arriba, si en mi gestión había 6 y ahora hay 8, no es por culpa mía, sino porque el escenario está complicado. Entonces, ahí ya debe haber decisiones políticas a grandes problemas, grandes soluciones.
Pero no hay la decisión política.
Vienen las nuevas elecciones. Yo calculo que aquí nomás en Ecuador hay el presidente, algunas políticas públicas que han tenido su impacto, claro, y lo quieren reelegir al presidente.
Claro.
Mire la magnitud del problema que estamos pasando, no solamente Perú, sino todos los países latinoamericanos.
Claro, pero el tema es que, como le digo, bueno, seguimos hablando y tratando de entender por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo, y es inentendible.
Claro. Es que ha sido un gobierno accidentado, ¿no? Accidentado, imprevisto, o sea, no ha habido, pues, realmente, por eso yo creo, calculo de que todos los peruanos en estas elecciones debemos tener un voto, realmente ponernos una mañana a revisar a todos los candidatos.
¿Usted va a ser candidato?
De ninguna manera, no.
¿De ninguna manera?
No, no, no.
No es su interés.
Estoy muy, no sé, un poco decepcionado del tema.
Me puedo imaginar.
Sí.
¿Regresará a la policía entonces?
Bueno, si fuera así, solamente sería para resarcir el honor a la institución.
Claro.
Las instituciones se respetan. Si el poder político no respeta, entonces, ¿qué podemos nosotros esperar que haya una reciprocidad en el respeto? El respeto es mutuo.
¿Y la moral en la policía?
Sí, yo creo que los policías estamos acostumbrados a trabajar con lo que tenemos. Pese a la adversidad, usted ve los resultados siempre. Pero obviamente no puede...
Pero mire lo que han hecho ahora. Les han dado toda la investigación penal. ¿Preliminar?
No, es preliminar, son las primeras acciones, porque antes el ciudadano iba
no,
y
ahora...
la carpeta estaba allá y regresaba al mes, ¿no? Pero todavía no se ha instalado, hasta creo que el Ministerio Público ha apelado a la inconstitucionalidad.
No, yo lo sé, pero los policías, yo he escuchado una entrevista con Harvey Colchado diciendo que los policías ahora están, suboficiales, les hacen exigencias de vaya usted y tráigame requisitoriados para poder levantar las cifras.
Bueno, ese trabajo siempre se ha hecho con el trabajo por objetivo, ¿no? O sea, hay cuotas, hay metas cuantificables de que tiene que el policía producir, también que uno tiene que evaluar.
Claro, pero si no te dan ni patrulleros.
Ah, bueno, claro. Estamos,
ni patrulleros.
Tenemos que mendigar los patrulleros, porque en esa oportunidad yo quiero excluirme de mi nombre, aunque dice, como reza un dicho, que creo que usted lo dijo, ¿no? Hombre que no se alaba muere de ruin. Pero en esa oportunidad se hizo, vamos a empezar con los carros, 10.000 patrulleros, 10.000 unidades para inversión criminal de la policía. Y los vehículos regresan en marzo, estarían llegando en diciembre del año pasado.
¿No han llegado?
No, porque que nunca se compró.
Ah.
Me fui a hablar con el ministro de Economía, le dije, señor, necesito 30 millones para inteligencia, necesito esto, necesito comprar Franco. Entonces, bueno, yo mismo he hecho mi labor. Sin embargo, ahora comprar patrulleros para, por ejemplo,
pero el 50%
a dos flota, años, o sea, el 2027.
No, ya sé, pero el 50% de la flota está tirada.
Obviamente.
Entonces, obviamente, ¿cómo que obviamente? ¿Por qué no la ponen en valor? O sí, por último la rematan, o por último la chatarrean.
Eso es, obviamente, decisiones políticas.
¿Decisiones políticas?
Eso es cosas que no dependen de la policía. El liderazgo político es importante. Acá se da la directiva. Tenemos planes estratégicos hasta por
gusto,
tenemos, o sea, PowerPoint. Ya estamos cansados de conversaciones, reuniones bizantinas que no arriban a nada. Entonces, eso ya es más de lo mismo. Entonces, vamos a entrar otro gobierno. Mientras calienta, mientras comience a proyectarse, 3 años más, imagínense. O sea, los pronósticos no son... Y ahora se puede empezar. Podemos empezar si la presidenta tuviera realmente las buenas intenciones. Claro, yo al menos a empezar a hacer equipos grandes y a...
Me visorar. Han dicho que inteligencia no tiene ni una sola movilidad.
Sí, es complicadísimo.
Sí. ¿Y cómo van a hacer inteligencia si no te puedes mover?
Claro. Entonces,
no entiendo.
Es como cuando
usted me dice que no se puede interceptar teléfonos de delincuentes. Sí. No se puede mover porque no hay plata para los patrulleros. No hay patrulleros nuevos tampoco. No se pueden comprar días de franco, entonces tienes la mitad de la policía que puedes tener. Uh-huh. Entonces, o sea, los ladrones van a ganar de todas maneras.
Es como cuando hay un, me imagino, no sé, es parte de ese tema, hay una amenaza de invasión extranjera. Ajá. Entonces, el ministro de Economía le dice, claro, ¿sabe qué, señor? La presidenta, usted es presidenta, ya, el 30% del presupuesto por este año se va para comprar aviones, misiles, claro, ¿no? Y defendernos.
Claro.
Algo así. Tiene que haber un tema extraordinario.
No hay.
Yo aviso lo que no hay. Y me dicen, ¿han pasado ya cuánto de este gobierno? 4 años, más de los anteriores. Es definitivamente acá hay un pueblo asustado, tiene que tener autoridades valientes, que sepan tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿para qué lo elegimos? Para que se cuide.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Usted cree que la situación de la delincuencia, entonces, su único destino es seguir creciendo?
Por lo que sí, bueno, yo abrigo la esperanza de que nuestros políticos pues sean iluminados pues, ¿no?
Pero
en algún momento.
Pero iluminados por la Virgencita, porque ¿cómo que iluminados?
Bueno, iluminados, pues.
De que haya un rayo del cielo.
Y que realmente nos sentemos realmente no tanto a conversar, sino ya a plantear soluciones de gran impacto, ¿no? Grandes problemas, grandes soluciones.
Claro, si la solución no pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas, para empezar.
Por supuesto,
¿de qué estamos hablando?
Diablo, ¿no? Habrán miles de planes, pero si no tienen presupuesto.
Claro.
Estaríamos solamente canto entonces, de sirenas.
Hay un problema de presupuesto, hay un problema de liderazgo.
Así es.
Claro,
normativo.
Y un problema normativo así que está es, en el Congreso.
Así es.
Si atacamos esos tres problemas...
Sí, yo creo que podemos ir a avanzar, por lo menos minimizar.
¿Eso?
Porque lo que vemos afuera son las externalidades. Lo que está. Es un problema fuerte. Tenemos informalidad, desempleo, deserción, los jóvenes no tienen nada que hacer. Tiene que haber, obviamente, no solamente es un tema policíaco, hay programas contra por los jóvenes.
No, evidentemente hay un tema educativo,
es muy extenso,
salud,
sí,
etcétera. Pero en el caso específico de inteligencia, eso es algo que tienes que ponerle
sí,
plata. Si no le pones plata, no funciona.
Así es.
¿Usted
plata, normativas y penales.
¿Su formación es de Guardia Civil o de...?
Sí, yo sí entré a la Guardia Civil cuando fui joven.
Claro, los de la PIP que vienen a veces me dicen, nosotros somos PIP, nos han arrimado. Y ese es el problema.
Claro, yo digo, ¿qué pasaría, qué hubiera pasado si no hubiera habido la integración, ¿no? Quizás cada institución se hubiera desarrollado en todas sus capacidades, quizás. Y eso es una...
Pero acuérdese por qué los integraron, ¿no?
Sí, mi abuelita no hubiera muerto, estuviera
viva. Exactamente, acuérdese por qué los integraron, pues agarraban a tiros en las calles.
Sí, bueno, es parte de nuestra cultura también.
Es parte,
¿no?,
de la cultura.
Es como el que roba, el que vende y el que compra.
Así es.
Decir, no roben celulares, pues si todo el mundo se va a comprar celulares. Hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer ahí.
Claro. Muy bien, general Angulo, gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que pronto tenga una resolución definitiva y que, como dice usted, se recupere por lo menos el honor de la institución.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros
nos
vamos y nos vamos acá, porque tengo que hablar de nuestros auspiciadores antes de irme. Descubre el poder del factoring en Presta Mipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de hacer tres cosas. Compartir este programa... darle like, por supuesto, para que el algoritmo lo haga moverse más y suscribirse a todas las redes de la República para que los videos les lleguen primero a ustedes. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Chao.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.